Las 11:30 en punto, las 10:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Abrimos la última hora de tiempo de juego de este sábado. Día de felicidad para el sevillismo, que ha ganado en el Estadio Benito Villamarín y ha seguido aumentando las muescas de una temporada espectacular. Un día que puede costarle el puesto a Gaizka Garitano después de la goleada que ha sufrido el Depor en Butarque, y un día en el que no han jugado los grandes excepto el Sevilla, que lo es, y que nos servirá para analizar un superdomingo que se presenta, el de mañana, apasionante. Nos queda un tercio de la temporada y los partidos de mañana pueden ser determinantes en la lucha por el título de Liga. Recordamos cómo está la situación ahora mismo. El Real Madrid es líder, tiene 52 puntos, le restan dos partidos, el de mañana y el aplazado en Balaídos. Segundo es el Sevilla, que suma los mismos 52 puntos, y el Barça es tercero con un punto menos, 51, pero pendiente también del partido de mañana. Y ya saben que tanto Madrid y Barça tienen dos salidas de tronío. Los azulgrana juegan 4 y cuarto de la tarde en el Estadio Vicente Calderón, casi nada. Y el Madrid juega en el Estadio de la Cerámica ante el Villarreal a las 9 menos cuarto de la noche. Para este partido, Zidane se prevé que puede utilizar otra vez la BBC de inicio, y hace más de 3 meses que no ha podido hacerlo. A lo largo de la temporada, cuando Zidane ha comparecido ante los medios para explicar los malos resultados cuando se han producido, la palabra que más ha utilizado el técnico francés ha sido la de intensidad. Falta de intensidad, no hemos salido intensos, es algo que ha repetido muchas veces. El miércoles en Mestalla, tras perder el Madrid, Sergio Ramos quiso desterrar esa palabra, y su entrenador, que no quiere el más mínimo atisbo de malentendido dentro de su vestuario, hoy ha rectificado, con toda naturalidad.
Cuando él dice no ha faltado de actitud, es verdad. A lo mejor me he equivocado yo, porque entramos muy bien con el balón. La única cosa es que es verdad que hemos tenido dos fallos y bueno, nos meten 0-2. Pero luego la actitud fue muy buena de la parte de todos.
Así que, si había algún mínimo problema en todo esto, ha quedado absolutamente descartado después de lo que ha dicho Zinedine Zidane. Villarreal-Real Madrid a las 9 menos cuarto, 4 y cuarto de la tarde, Atlético de Madrid-Barça. El Atleti a lo suyo, aunque sin despistarse, que la Real aprieta fuerte por detrás. A pesar de que no está atravesando su mejor momento, el Cholo tiene muy claro lo que para él es, a día de hoy, también a día de hoy, el Fútbol Club Barcelona.
El Barcelona sigue siendo el mejor equipo del mundo. Dependen siempre de lo que ellos estén dispuestos a hacer, porque no hay ninguna duda que son los mejores. Y bueno, mañana nos encontraremos con el entusiasmo, visto la derrota del Madrid de los otros días, y con la posibilidad de, claro, de engancharse a volver a pelear por lo que siempre han peleado, que es en la Liga. Así que mañana estamos preparados para encontrarnos con el mejor Barcelona.
Y Luis Enrique, que está ante un partido vital por los puntos y por lo que debe demostrar su equipo en un campo, en un estadio tan difícil, cree que el choque de mañana no va a tener nada que ver con la reciente eliminatoria de la Copa del Rey.
Nos hemos enfrentado a lo largo de estas temporadas muchas veces y que va a presentar las mismas dificultades de cada enfrentamiento. Yo creo que será diferente a lo que sucedió en el partido de Copa, en los dos partidos, y será uno de los, creo, partidos de esta jornada con especial importancia para los dos equipos.
Enseguida analizamos ambos partidos. De lo de hoy, atención a las consecuencias del Leganés 4-0. Gaizka Garitano, entrenador del conjunto gallego, ha sido así de sincero después de la derrota.
Estoy a disposición de lo que hace el club. Yo tengo fuerza para seguir. Si el club cree que lo mejor es que no siga, lo entenderé. Y es ahora mismo lo más importante es el club.
Tras la mala marcha del equipo, ¿se ha planteado usted dimitir?
No, nunca. No.
¿Cómo estaban ahora los jugadores en el vestuario?
Rotos, jodidos, rotos. Mal.
Más descriptivo no ha podido ser Gaizka Garitano. El presidente del Depor, Tino Fernández, por su parte, ha descrito cómo será la hoja de ruta de mañana.
Nosotros nos vamos a reunir mañana, como dije antes, el Consejo de Administración, nos estamos todos aquí y tomaremos la decisión y lo que tengamos que tomar y la comunicaremos. En este momento, pues, insisto, la situación es fundamentalmente de tristeza, de decepción, y nada más, y de pedir disculpas a toda esta gente que está aquí, que está en la ciudad, a todo el deportivismo.
Germán Dobarro, hola Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Pues tiene pinta de ser la crónica de una muerte anunciada, ¿no?
Sí, ya lo decíamos en tiempo de juego. A Gaizka Garitano le quedan horas. La verdad es que hoy ha sido ridículo. Lo cojas por donde lo cojas. Un equipo desordenado, frágil, sin capacidad de respuesta y en caída libre. Porque lo peor del Depor son las sensaciones. Es que ya el otro día, contar a la vez, los últimos 20 minutos, dio penita. Pero es que hoy fue un equipo desbarajustado por completo, desdibujado. Y la imagen es lamentable. Mira, vamos a ver, la historia es la siguiente. A Garitano a esta hora no se le ha comunicado que no vaya a continuar, pero él sabe que está liquidado. Cambian el entrenamiento de mañana, en principio estaba previsto para mañana, para el lunes, sintomático. Reunión urgente del Consejo mañana, Tino Fernández y su gente, para debatir. que empezaron a sonar nombres, que ya decíamos hoy también en tipo de juego, que si Luis García, que si Mel, que si Jim, que si Sergio, que si Mitchell, que tal. Van a sonar muchos nombres, que es la gran asignatura pendiente del club, por cierto. Van 5 en 3 años, desde que manda Tino Fernández. 5 en 3 años, es una barbaridad. Pero es que esto es insostenible. Fíjate, acaba de sacar un comunicado a la Federación de Peñas, que dice así, te lo leo porque son 3 líneas, dice, el deportivismo no merece humillaciones como la sufrida hoy. Bueno, está en gallego, lo voy traduciendo. Vergüenza. Solo pedimos que el equipo rinda y suda la camiseta. O sea, es que hay una indignación instalada de tal calibre que eso tiene muy difícil arreglo. Muy difícil solución. Y la solución ya sabes por dónde pasan casos como este. Sí. O sea, se cargan al entrenador.
Sí, porque...
Que ahora mismo... dime, perdona.
No, que te iba a decir que ha habido muchos partidos que el Depor no ha sumado, en los que el Depor no ha sumado, pero es que se ha mostrado un buen juego y una buena imagen. Sí. Pero lo de hoy sí que ha sido tocar fondo, ¿eh?
Claro, es que el problema es ese. El Depor ha jugado partidos en los que ha merecido mucho más. Pues yo recuerdo, por ejemplo, sin ir más lejos, en Eibar perdió 3-1, pero ofreció una magnífica imagen. Y el equipo hasta pudo derrotar al cuadro ibarrés a pesar de los primeros 10 minutos. Ha competido en partidos muy complicados. En el Bernabéu pierde 3-2, sí. En el minuto 93, recuerda, aquel gol de Sergio Ramos.
Como el anterior siempre, de José Lu, sí.
Eso claro. Los 2 goles de José Lu. Pero es que ahora mismo ya se ve un equipo sin fe, sin feeling, sin chispa, que no cree en sus posibilidades, y claro, cuando es tan significativo y tan sintomático es que no tienes otra solución. Y a mí me duele mucho por Garitano, porque me parece muy buen tipo y una persona que se hizo respetar en el grupo, pero es que es una nave a la deriva. Es que o cortas por ahí o ¿qué haces?
Sí.
O sea, no puedes echar a 20 jugadores. Es que no tienen otra solución. Así que mañana se notificará tanto a Garitano como a la prensa que Garitano no seguirá, y vamos a ver cómo se van produciendo los hechos, o sea, cuál es la hoja de ruta exacta para ser nuevo entrenador, cuándo se produce la contratación, cuándo se sienta en el banquillo, si lo hace ya el jueves contra el Atlético de Madrid, si el siguiente partido ante el Sporting de Gijón, porque esa es otra, Joseba. Atlético de Madrid el jueves en Riazor, luego al Molinón, rival directo, el Sporting, y luego el Betis en casa. O sea, es que está la cosa como para regalar, ¿eh? Y hoy, ante un rival directo también como era el Leganés, que llevaba 11 partidos sin ganar, que solo había ganado en casa 1-2-0 al colista Osasuna, y te pinta la cara de una forma lastimosa. Así que, insisto, yo es que ya no voy a decir ni siquiera eso de, salvo que dé un giro de 180 grados, yo sinceramente lo doy por cesado. O sea, sería una sorpresa de tal magnitud, tendría, no sé qué, conjurarse los astros, que de repente dijeran allí, es que no tenemos pasta, es que los que están son todos unos inútiles, uno ciego, otro es tonto y otro no sé qué, y es que no, es que me parece imposible.
Está Pepe Torrente pendiente de la llegada de la expedición del Depor hasta el aeropuerto de Alvedro, y en cuanto llegue, si hay alguna novedad, nos llama desde allí y nos lo cuenta. Germán, un abrazo.
Sí, porque creo que se retrasaban un poco y que deben de llegar en 15 minutos aproximadamente.
Perfecto. Un abrazo, Germán, gracias.
Otro muy fuerte, Joseba.
Y el derbi sevillano se ha ido a Nervión. Victoria por la mínima del conjunto de San Paoli, que ha remontado el gol inicial de Durmisi y que ha dejado así de fastidiados a los béticos. Es Dani Ceballos en declaraciones a Bein Sports.
La verdad es que es una derrota muy dura para nosotros. Tenemos que reflexionar y saber que los goles que nos han metido es de infantiles y que no puede volver a ocurrir, y más ante el eterno rival. Si seguimos así, vamos a luchar por lo que nadie queremos, que él está metido en la mierda hasta la última jornada.
Pues más gráfico, desde luego, que no se puede ser. A grandes rasgos, así se describe lo que ha pasado hoy, que enseguida detallaremos en nuestro repaso, pero tenemos que ir a Ipurúa, donde el Eibar sigue protagonizando una espectacular temporada. Eibar 3, Málaga 0, 2 goles de Adrián, uno de ellos de penalti, y el otro de Sergi Enrique, que dejan al conjunto armero séptimo, a un punto de la Europa League, y al Málaga 14 con 26. Está Óscar y medio con protagonista. Hola, Óscar, Gabón, Ipurúa.
Gabón, Joseba, buenas noches. Bueno, pues tenemos, es difícil elegir al mejor de Eibar hoy, porque la verdad que el ramillete de jugadores que han estado bien son muchos, pero desde luego el protagonista de hoy es uno de ellos, ¿no? O sea, Adrián González. Adrián, buenas noches. Buen partido, 2 goles además. Además, como los equipos grandes, ¿no? Apretando el acelerador cuando hay que apretar.
Sí, bueno, la primera parte nos ha costado un poco porque el Málaga también ha hecho buen partido en la primera parte. Y bueno, ya cuando hemos abierto el marcador, que ha sido casi cerca del descanso, se nos han puesto las cosas muy de cara. Y luego yo creo que en la segunda parte hemos hecho lo que teníamos que haber hecho en la primera, ¿no? A lo mejor intentar abrir el marcador en los primeros minutos, como sabemos hacer, y ahí hemos conseguido cerrar el partido.
Aquí tienes al protagonista.
Hola Adrián, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Dice Óscar, como los equipos grandes, y dice, sí, es un equipo grande ya el Eibar, ¿eh?
Un pequeño grande, ¿no?
Un pequeño grande, sí señor.
Estamos haciendo las cosas bien y hay que estar contentos.
Joder, que estáis haciendo las cosas bien. Me cago en Dios, vaya temporada se está saliendo, ¿eh?
Sí, muy buena. Pero bueno, no hay que relajarse, que bueno, que el año pasado por estas fechas también andábamos por ahí arriba y luego, bueno, no nos dieron las fuerzas.
un poquito antes, ¿eh? Desfallecisteis un poquito antes.
Sí,
¿eh?
Sí.
Este año el equipo tiene otro pozo y tiene otra figura, ¿eh?
Sí. Bueno, la verdad que las cosas están saliendo muy bien y el equipo, sobre todo, está siendo muy regular durante toda la temporada, que yo creo que es lo importante.
Además, con los conceptos muy bien asimilados, no sé, es que ver a Eibar ahora es ver a un equipo muy reconocible jugando al fútbol, ¿no?
Al final, no han llegado tantos fichajes, la base prácticamente es la del año pasado, con el mismo entrenador, al final esas cosas se notan.
En lo personal, no sé si estás, yo creo que sí, en el mejor momento de tu carrera como futbolista.
Más o menos. He vivido buenos momentos también de fútbol, pero yo creo que ahora se nota más por hacer tu goleador.
Además es que estás ahora en la edad perfecta, ¿no? 28 años y pues te quedan ahora 5, 6, 7, 8 años de fútbol con ya plena madurez, ¿no?
Bueno, vamos a ver hasta dónde me da el cuerpo. Ojalá. Hombre, me dé 8 años, has dicho, joder, ojalá.
Oye, hasta los 35, 36 ahora mismo tampoco es descabellado, ¿no?
Yo me estoy cuidando para eso.
Claro que sí, y encima has marcado más goles que nunca.
A ver, sí. Así que vamos a ver hasta dónde llego.
Pedrito Martín, que es un loco de los números, me comentaba antes el programa, en la familia, claro, si ha sido tu primer doblete en primera división, el anterior ya sabemos de quién era. Pero ¿a que no sabes de cuándo fue?
Voy a jugármela al
87-88. No, ¿qué va?
No, antes.
Después.
¿Después?
Sí, en su despedida del Madrid con el Mérida.
Ah, bueno, contra el Mérida.
Sí, señor.
¿Ahí consiguió el doblete?
Sí, señor.
¿No lo había conseguido antes?
Sí, antes sí, pero digo el último que consiguió tu padre.
Ah,
sí.
Pensaba que me estabas diciendo el primero.
No, el primero no, el último. Decir,
vaya paquete, macho, tantos años en el Madrid y no había conseguido un doblete, ya me extrañaba.
Ahora le llamarás y dices, el último doblete lo tengo yo, ¿no?
No, se lo diré ahora cuando entra el coche que estaba aquí.
Ah, ¿estaba viviendo el partido encima?
Estaba aquí, sí.
Bueno, o sea, que pagar la cena entonces, ¿no?
Sí.
Bueno, que ahora tenéis partido de semana, pero el sábado el Madrid.
Bueno, primero el martes. Anda. El martes también jugamos contra un equipo buenísimo, ¿eh?
Sí, es verdad. Sí, el derbi guipuzcoano, fíjate dónde estáis, los guipuzcoanos, el equipo guipuzcoano este año. Sí.
Bueno, jugamos un partido contra un rival buenísimo. Y luego, bueno, el sábado, pues ya sabe el Madrid lo que le espera venir de Purúa, no es fácil.
Claro. Adrián, felicidades, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Adrián González, autor de 2 de los 3 goles hoy del Eibar. El tercero ha sido de Sergi Enrique. Lo que pasa es que, Óscar, se nota ese punto de madurez que le ha dado Mendy al Eibar, porque el año pasado a estas alturas ya estaba en la cuesta abajo. Este año no tiene pinta de que vaya a desfallecer.
No, desde luego va incluso a más. Teníamos ese miedo porque en temporadas anteriores se ha caído y además muy abajo en la segunda vuelta, pero es que incluso en esta segunda vuelta sus números son superiores a los de la primera, ¿no? El equipo tiene mucho pozo, da unas sensaciones muy buenas, y bueno, como decía el propio Adrián, no vamos a ver hasta dónde puede llegar.
Joder, vaya semanita tiene el Eibar, el martes a las 7:30 creo que es en
Anoeta, correcto.
Y el sábado a las 4:15 con el Madrid en Ipurúa.
Semana intensa, bonita de vivir también, sí, oye.
Hombre, y tanto, y sobre todo con el fajo, en este caso, la buchaca bien llena de puntos, ¿no? Que es algo muy importante para el Eibar a estas alturas.
Sin presión, por supuesto.
Sí, señor. Óscar, un abrazo, Óscar Casco, agur.
Suri, agur.
Antes del repaso de los otros partidos, Pedrito, danos datos de este.
Sí, aparte de recordar eso, el doblete de Michel, padre de Adrián, en su último partido en el Bernabéu contra el Mérida, un partido que el Mérida certificó su descenso a segunda división, penúltima jornada de la 95-96, hoy el Eibar cumplía 100 partidos en primera, y lo ha hecho con un 3-0 estupendo. Un 3-0 en el que, además, Enric ha aprovechado para convertirse en solitario ya en el máximo goleador del Eibar en primera división, 19 goles, superando a Borja, que se queda con 18, marcó 9 la temporada pasada y ahora lleva 10. El anterior jugador balear, recordemos que Enric es de Ciudadela, Menorca, que marcó 10 goles en una liga de primera división, fue Gálvez, 11 goles con el Valencia en la temporada 95-96, hace 21 años. El Málaga, 16 partidos seguidos sin ganar como visitante, igual a su peor racha en primera división, lleva 11 meses sin ganar desde su triunfo contra el Betis. Y Rosales ha sido expulsado, era uno de los pocos jugadores que habían disputado todos los minutos en esta liga. Ya solamente quedan 4 porteros, Sergio Asenjo, Ochoa, Adán y Rulli, y un jugador no portero, que es el lateral derecho del Villarreal, Mario, que además está advertido de sanción, lleva 4 tarjetas, así es que lo normal es que si completa algún jugador toda la liga, sea un portero.
Debe ser el único ser humano que llamas a un jugador no portero en vez de un jugador de campo, que a mí me parece una de las expresiones peor utilizadas, eso de un jugador de campo.
Bueno, intento no, sí, jugador que no sea portero, porque de campo...
Los porteros donde juegan.
Claro, por eso, sí. Pero vamos, este tipo de expresiones, bueno, también al final con la costumbre la gente lo entiende bien.
Sí, lo familiarizamos todos, sí. Exactamente. Los otros partidos en el Villamarín, recordamos el Betis 1-Sevilla 2, estupenda primera parte, eso sí, del Betis, que ha sido muy superior a sus vecinos. Durmisi ha marcado de falta directa, pero en la segunda parte Sampaoli ha modificado la alineación y el planteamiento y el Sevilla ha remontado. Mercado empataba en el 11 y Borra, a falta de 14 minutos, ha marcado el 1-2, que deja al Sevilla con 52 puntos, igualado al Madrid, y al Betis 15º con 24, es decir, 8 por encima ahora mismo del descenso. Víctor se ha ido con la sensación de que el esfuerzo no se ha visto recompensado y Sampaoli habla de doble alegría.
Tienes la sensación que tanto el esfuerzo que hace la afición como el esfuerzo que hacen los jugadores no se lleva el premio que merecen, porque se ve que el equipo quiere, que el equipo compite contra un rival que tiene una capacidad competitiva muy alta, y hemos estado en un partido muy equilibrado. Nosotros ahora mismo estamos muy disgustados, pero hay que seguir.
Yo creo que la primera parte del Betis nos superó en todos los aspectos, y nosotros en la segunda etapa tuvimos que variar de manera radical lo hecho en la primera mitad, pero bueno, nosotros la alegría de haber logrado hoy estar junto a Real Madrid en el primer lugar de la tabla, circunstancialmente, y eso la verdad que es una doble alegría.
Pedrito, para el Betis ganar un partido, un derbi en este caso, en su casa en el Villamarín, es misión casi casi imposible,
sí,
¿no?
Ya han pasado más de 10 años de la última vez que ganó su último derbi en casa, porque en campo del Sevilla ganó el último en la 2013-2014, marzo de 2014, debía ser un partido de UEFA, que ganó 0-2 y luego el Sevilla tuvo que remontar.
Correcto, bueno, sí.
Le igualó y luego por penalti pasó el Sevilla.
Sí, sí, sí.
Pero vamos, las tres últimas victorias del Betis en los derbis han sido en campo del Sevilla, porque en su terreno es casi imposible. Hoy además ha enfrentado al mejor Sevilla de la historia. 52 puntos en la jornada 24, que sale del campo del Betis con 28 más que su eterno rival, que además hoy ha sufrido la primera derrota con Víctor como entrenador en casa. Pero bueno, por lo menos el Betis ha marcado un gol al Sevilla, porque en los 7 derbis anteriores ni siquiera le había sido capaz de marcar un gol. Ha marcado Durmisi de falta directa. Eso sí, el Sevilla ha conseguido su quinta victoria consecutiva en los derbis, igualando su mejor racha después de la Guerra Civil, que fue otra de 5 entre 1988 y 1991. El Sevilla, que ha empezado perdiendo y acabó ganando. Eso ya lo ha pasado 6 veces en esta liga, con lo que iguala su récord de remontadas en una liga de primera división que databa nada menos que de la temporada 42-43. Y estamos con los goles de estrategia, porque el Sevilla ha remontado con 2 goles de falta. El Sevilla es el equipo que más goles ha marcado en esta liga en jugadas de estrategia. Lleva 11. Hoy 2 le han servido para remontar frente al Betis.
En Butarque se ha jugado el Leganés 4 de porceros, y Manoski y Mantovani en la primera parte, la conexión argentina, y Unai López y Alberto Bueno en la segunda le dan 3 importantísimos puntos a los pepineros y dejan maltrecho al Depor. Raúl Alventoso ha sido expulsado por un codazo a Guerrero a falta de media hora. El Lega tiene 21 puntos, 5 más que el descenso. El Depor 19, 3 más, a la espera de lo que pase mañana. Asier Garitano ha recibido una gran dosis de tranquilidad, y Gaizka Garitano pues ha sido muy gráfico.
La efectividad, ¿no?, que es importante, nos ha liberado mucho, ¿no? Ese gol de Alex, luego el 2-0, luego con la expulsión ya todo un poquito más tranquilo, esperando. El 4-0 es muy doloroso para un equipo como el Depor, pero insisto que a nosotros por lo menos los puntos nos hacían falta, porque llevábamos mucho tiempo sin poder ganar.
Ellos han tenido al principio la efectividad muy alta, los dos primeros centros han sido 2 goles y a partir de ahí ha sido más difícil. Después de nos hemos quedado con 10 también, y pues todo ha salido al revés. Derrota dura.
Derrota dura que le va a costar el puesto a Gaizka Garitano.
Sí, seguramente un garitano así le ha dado la puntilla a otro garitano, sí. Gaizka. El Leganés, que es la primera vez que marca más de 2 goles en un partido de primera división, le ha marcado 4 al Depor, y aún así sigue siendo el equipo menos goleador de esta liga, con 20 goles. Por cierto, de las 5 victorias del Alavés, del Leganés en primera, 3 han sido frente a equipos gallegos. Ha conseguido las 2 contra el Deportivo, que son muy importantes por el tema del duelo directo luego para de posibles desempates, y otra contra el Celta en la primera jornada. El Deportivo, que sigue sin ganar en 2017, empezó con 5 empates seguidos, que bueno, era medio el vaso vacío, medio lleno, pero claro, luego después de estar 5 empates han venido 4 derrotas seguidas, y ahí van a acabar seguramente con el despido de Garitano. Garitano, que desde aquella primera vuelta tan buena que hizo con el Eibar,
sí,
al empezar la temporada 2014-2015, creo que fue el último partido, una victoria con el Español en la jornada 18. Bueno, pues desde entonces, en 57 partidos como entrenador, repartidos entre Eibar, Valladolid y Depor, solamente ha ganado 9. Así es que, bueno, pues con esos números ya le pasó en el Valladolid, lo despidieron, en el Eibar no continuó, y en el Deportivo por lo más seguro que le despide.
Y en Mendizorroza, mediodía, se ha jugado el Alavés 2 Valencia 1. Carlos Soler ha adelantado a los de Bora al cuarto de hora de la segunda parte. Ibai ha empatado a falta de 13 y Catay ha marcado el definitivo a 5 del final. Alavés 13.33 a 6 de Europa y el Valencia 14 con 26, está 8 por encima del descenso. Pellegrino destaca los pequeños pasos que va dando su equipo y Boro cree que el esfuerzo realizado merecía más premio que el de hoy.
Que vamos creciendo, ¿no?
Estamos disgustados porque hemos hecho un gran esfuerzo, el partido se nos había puesto de cara, pero esto hay que seguir, porque el equipo ha hecho un gran esfuerzo con las circunstancias de las que veníamos. Hace 72 horas hemos competido también muy bien y hoy, pues bueno, ha sido una pena, después del esfuerzo, pues no haber tenido premio.
Canta, Pedrito.
Bueno, otro equipo vasco que está on fire, ¿no?
Sí.
Si mañana gana el Atleti, de hecho, si mañana gana el Atleti a Granada, ganarían los cuatro pleno de victorias en esta jornada. De momento están los cuatro entre los 10 primeros. Depende un poco de lo que haga mañana el Español contra Osasuna. Si gana el Español, adelantaría al Alavés y se quedaría el Alavés un décimo. El Alavés, que tiene un dato súper curioso, ha jugado 32 partidos en esta temporada, entre Liga y Copa, 24 más 8, y en 27 de ellos no le han marcado goles en las primeras partes.
Anda.
Hoy tampoco. Y el Alavés no ganaba dos partidos, fíjate, dos partidos, que es cosa más tonta, que no es nada. Bueno, pues no ganaba el Alavés dos partidos seguidos en Primera División desde 2002, con Mané de entrenador. Es cierto que, claro, el Alavés...
Sí, hasta los 10 años.
En la 2002-2003 bajó a segunda, es decir, en esa liga no lo consiguió. En la 2005-2006, que también estuvo en Primera División, tampoco consiguió dos victorias seguidas. Y en esta liga, tampoco había conseguido dos victorias seguidas. El Alavés, que no ganaba al Valencia en Mendizorroza desde hace 62 años, 7-0 fue entonces el resultado escandaloso en 1955, y hoy el Valencia ha sufrido su sexta remontada en esta liga, y es la primera vez que el Valencia pierde seis partidos que iba ganando en una liga de Primera División.
Pues así ha ido la jornada del sábado. Vamos hasta Sevilla. Isaac Escalera, hola Isaac, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Esta es la típica noche en la que los béticos prefieren quedarse en casa y los sevillistas preparan una semana de ajustar cuentas, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, los béticos han salido muy enfadados del Benito Villamarín, tanto por la actuación de su equipo en la segunda parte, como también por la actuación arbitral, que también tiene su capítulo aparte. Y en el Sevilla, muy contentos por esa segunda parte, por los cambios de Sampaoli y por la segunda mitad magnífica de Vicente Iborra.
Ha sido desde luego el talismán del Sevilla. Ya está Tomás Guas en Barcelona y en Sevilla no es la primera vez que sucede que sea el talismán. Hola Vicente Iborra, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, muy bien.
Bien. ¿Celebrándolo o no?
No, con la familia, tranquilo.
Con la familia. Bueno, pues hoy es, siendo sevillista, hoy es un día para salir por Sevilla, ¿no? Me imagino.
Bueno, la verdad que sí, ¿no? Un derbi no se gana todos los días y la verdad que bueno, muy feliz por nosotros, por nuestra gente, para celebrarlo y la verdad que merece la pena.
¿Tú tienes vecinos, el paradero, el kiosquero, el carnicero, que sean del Betis o no?
Sí, bueno, amigos, vecinos y bueno, pues gente conocida.
¿Alguno te ha felicitado ya o todavía no?
Sí, algunos sí, pues bueno, se alegran por mí, por la otra parte no, pero bueno, esto es lo que tiene este derbi especial.
¿Y alguno te ha dado la brasa toda la semana diciéndote, llevarás el domingo, el sábado, cómo vais a caer o no?
Sí, eso también, bueno, alguno que estuviéramos tranquilos, otro que nos iban a ganar ya de una vez, pues bueno. Como he dicho antes, esto es lo que tiene.
Recurriendo a los tópicos, una parte para cada equipo. Tú has estado en el banco la primera y, joder, estarías pensando, pues como todos, ¿no? Pero bueno, ¿qué le pasa hoy a este Sevilla que nos están pasando casi por encima?
Sí, la verdad que ha sido así. El primer tiempo ha sido totalmente de ellos, por intensidad, por ser dueños de la segunda jugada, por estar más en el partido. Y en el segundo tiempo, pues sabíamos que teníamos que cambiar mucho para darle la vuelta al partido, pues bueno, afortunadamente así ha sido.
De todas formas, sois expertos en eso, ¿no? En que cuando empieza la segunda parte, deáis la vuelta a los partidos y llegáis a la recta final. Es que siempre marcáis en la recta final y siempre estáis mucho más atentos que el equipo rival en las rectas finales de los partidos.
Sí, que es verdad que este año hemos conseguido muchos puntos al final de los partidos. Pues bueno, nos gustaría sufrir menos y tener los partidos más controlado, pero bueno, también es una parte buena que el equipo lucha y pelea hasta el final y no se rinde nunca.
A ver, Vicente, ¿cómo explicamos esto? Estáis ya vosotros en la jornada 25, pensando en la jornada 25 entre semana. ¿Esto ya como broma o como anécdota ya ha pasado?
Sí, bueno, verdad sí, que, sí. Que estamos hablando ya de bastantes jornadas de liga, no son las primeras y ya va siendo algo serio, pero sí que es verdad que queda muchísimo y que en mayo no sabemos de qué hablaremos, pero que ojalá que sigamos igual, porque lo que hemos conseguido nadie nos lo quita y nos hemos ganado, yo creo, el derecho a poder soñar.
Pero vosotros en vuestro, eso te iba a decir, en vuestro foro interno vais pensando, joder, oye, pues ya quedan, que quedan 13 jornadas, que estamos ahí, que estamos empatados con el Madrid, que es verdad que Madrid tiene que jugar mañana en Villarreal y le queda el partido contra el Celta, pero que se puede, ¿no?
Bueno, nosotros lo que pensamos es que es muy bonita esta situación y que lo que queremos es trabajar para mantenerla al máximo, ¿no? Sabemos que esto es una carrera de fondo, que es muy largo, que no vale de nada lo que hemos hecho hasta ahora. Si de aquí al final fallamos, y queremos ir poco a poco, ¿no? Disfrutando de la situación y siendo conscientes de la dificultad que hay, pero como he dicho antes, nos hemos ganado el derecho a estar ahí y a día de hoy estamos, pues bueno, vamos así.
Tomás.
El derecho a estar. Yo digo y borra selección.
Bueno, suena bien.
A ver, ¿cuántos futbolistas, y no te lo digo porque además lo tengo muy estudiado, ¿cuántos futbolistas de la Liga son capaces de cambiar partidos como has cambiado este tú esta tarde?
Bueno, no lo sé, yo creo que tenemos la suerte de tener en nuestra Liga muchísimo nivel, en nuestro fútbol, el español, tenemos una gran selección y la verdad que es difícil, ¿no? Pero bueno, uno nunca pierde la fe, la esperanza y trabaja para que algún día se dé.
Tomás está muy convencido de que vais a estar ahí hasta el final. Lo que pasa es que hay un Real Madrid-Sevilla en la penúltima jornada, ¿verdad, Tomás?
Sí.
¿Y?
Firmarías, imagino, llegar a jugarte la Liga en el Bernabéu, ¿no?
Pues sí, la verdad que yo creo que sería bonito, ¿no? Llegar hasta el final y jugarnos allí una Liga, yo creo que la firmaríamos.
Víctor Fernández diría que tenéis que ir sin a ese partido si llegan estas circunstancias, sin relojes, cadenas, pulseras, anillos, diademas. ¿Me explico, no?
Sí, eso es lo que quiero decir.
Es que, chato, solo el avant-match los días de antes serían impagables.
Casi que no dices nada, ¿no, Vicente?
No, esperemos que no se hable de eso y se hable de fútbol.
Oye, mañana que gane el Atleti y que gane el Villarreal, ¿no? Es para mandar prima, ¿no?
Bueno, yo creo que lo importante antes de empezar la jornada y nuestro objetivo era hacer nosotros lo que teníamos que hacer, lo hemos hecho y bueno, sí que es verdad que estaremos expectantes a ver lo que pasa y bueno, que ojalá, pues bueno, por nuestra parte sea una jornada que nos beneficie.
Os dará libre mañana San Paoli, ¿no?
Y mañana tenemos libre.
Bueno, menos mal, menos un día libre.
¿Está enfermo?
Bueno, yo creo que llevamos una carga de partidos importante y de vez en cuando viene bien descansar y desconectar un poquito.
Muy bien. Que lo disfrutes. Felicidades, Vicente. Muchas gracias, muy amable.
A vosotros.
Un fenómeno.
Adiós. Escalera, ¿tú eres de los que sales hoy o de los que te quedas en casa?
No, yo en casita, vale. Joseba. Vale. Yo en casita. Me gusta descansar, además que no llevo dos o tres días un poco regular, así que en casita descansar.
Y después del partido esta tarde estás peor, ¿no?
No, bueno, yo no estoy ni peor ni mejor. He hecho mi trabajo como periodista, no soy ni de uno ni de otro.
Eres el Écija, ya lo sé.
Balompié de la Alameda Club de Fútbol.
Ay.
Balompié que no falte.
Un abrazo, Isaac, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
De Isaac, Avilés.
¿Qué tal, Joseba? Bueno, muchos mensajes sobre la situación de Garitano en el Depor, ¿eh? Decía un oyente, hoy ha quedado clarísimo que el Depor necesita un cambio. La imagen que ha dado el equipo no puede repetirse. Pues nada, el Depor estrenará técnico el jueves ante mi Atleti, decía Miguel. A Ramón le ha llamado la atención las palabras que ha utilizado Germán Dobarro a la hora de referirse a la situación de Garitano y ha dicho exactamente, aún no se lo han comunicado, pero él ya lo sabe. Quizás sea injusto echarle toda la culpa a Garitano de lo que está pasando el Deportivo. Algo habrá que decirle también a los jugadores, decía otro oyente a través del WhatsApp. Lo del Eibar es un espectáculo, ¿eh? Un ejemplo de cómo conseguir más con menos. Qué gusto de que el fútbol humilde se haga querer. Y por último, decía Álvaro, no paro de escuchar eso de mañana se decide la Liga y todo el rollo, pero yo recuerdo que hoy ha ganado el Sevilla y somos colíderes.
Mañana no se decide la Liga, ni mucho menos, todavía queda mucha tela por cortar, pero mañana puede ser un día muy importante en el desarrollo de la Liga, eso sí.
Estaban hablando los oyentes del Deportivo con el Garitano, que es que el asunto del Deportivo viene ya de años.
Hombre, si nos ha dicho Germán, 5 entrenadores en 3 años y va por el sexto.
Claro, es que desde que bajaron, después de haber estado prácticamente 20 temporadas seguidas en Primera División, cuando bajaron, desde entonces el Deportivo es una trituradora de entrenadores.
Las 12 en punto, las 11 en Canarias, un minuto y abrimos el tiempo de opinión.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE,
estar informado.